el superintendente de servicios públicos sobre Electricaribe. Y quiero repetir un poquito la información que hemos venido manejando, y aquí nosotros le hemos dado y le hemos colocado un rótulo. El señor José Miguel Mendoza definitivamente ha desenmascarado toda la estrategia que ha venido manejando Electricaribe. El recaudo de Electricaribe, póngale cuidado, por parte de la empresa del grupo Gas Natural Fenosa en el mercado regulado, estoy hablando de consumidores residenciales, usted señora en su casa, comerciales, usted señor en su establecimiento comercial, en las industrias, fue, oigan bien, del 95% en el 2015 y de 94% en lo que va de 2016. Una empresa, cualquier empresa que tenga este porcentaje de recaudo, no debe tener problemas financieros. Doctor José Miguel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el estudio de Emisor Atlántico. Que tenga muy buen día, muchas gracias y buenos días.
Jorge, buenos días. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Emisor Atlántico.
Bueno, con estos porcentajes de recaudo, ¿qué pasó con Electricaribe? ¿Dónde quedan sus verdades?
En torno al problema de Electricaribe se han ido tejiendo muchos mitos, muchas verdades a medias, muchos prejuicios y preconcepciones. Uno de ellos es que la situación financiera de la compañía se debe a esa cultura generalizada del no pago entre los costeños. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es medir empíricamente qué tan cierto es eso. Es decir, qué tanto pagan o no pagan los costeños sus facturas. Y como usted lo acaba de decir, el 95% de los usuarios residenciales, comerciales e industriales del mercado gestionable de Electricaribe sí pagan sus facturas. Ese 95% hace referencia al porcentaje de recaudo sobre lo que Electricaribe saca a cobro, es decir, la gente está pagando la cuenta de la luz.
Sí están pagando.
Claro, la compañía tiene problemas en algunas zonas especiales. En barrios subnormales, por ejemplo, el recaudo del año 2015 fue apenas del 18% de todo lo facturado. Cuando uno oye esa cifra dice, bueno, la compañía tiene un punto válido. Pero eso hay que mirarlo también dentro de los estados financieros de la compañía. Lo que Electricaribe dejó de recaudar en barrios subnormales por el año 2015 es apenas el 3% de toda la facturación.
¡Ah, caramba!
Entonces, sí hay un problema de recaudo en ciertas zonas, pero eso es solo un porcentaje infinitesimal dentro de la facturación total de la compañía. Además, le corresponde a la compañía mejorar los índices de recaudo en esas zonas. ¿O es que el gobierno también tiene que ayudar a los bancos a reducir su cartera morosa?
O sea, la labor de cartera es una labor de cada una de las empresas, ¿no?
Esto es una compañía privada. Sí. Le corresponde a la compañía lanzar proyectos. Ellos ya lanzaron un proyecto este año y lo celebramos. Creemos que es un proyecto, un paso en el camino, por el camino correcto. De pronto debió haberse hecho hace un par de años. Pero el proyecto piloto que tienen para mejorar el recaudo en barrios subnormales es exactamente lo que deberían estar haciendo.
Ahora, la compañía dice que le deben muchísimo dinero. Con respecto a esas cifras, ¿qué puede decir usted, doctor?
Esta semana se dijo en La República, me parece, que a la compañía le debían 3.5 billones de pesos.
Esa es la cifra que están manejando.
Esa es una cifra alarmante, pero hay que entender que esa es una cifra que viene desde hace una década. Es decir, nos están cobrando deudas desde el año 2005. Para que se hagan una idea de la comparación, y sigo con el tema de los bancos, Bancolombia tiene una cartera provisionada de 4.4 billones de pesos. Entonces, yo no veo a Bancolombia cobrando al gobierno esa cartera provisionada. ¿Por qué Electricaribe está cobrando una cartera hace 10 años que ellos mismos han castigado en sus estados financieros? No lo sé. Yo quisiera decir que la invitación es a trabajar con la compañía, a mejorar la situación de la compañía para que los usuarios de la costa tengan un mejor servicio.
Ahora, ¿qué va a pasar con lo que está pendiente, con las inversiones que tiene que hacer Electricaribe dentro de lo que se ha manejado con el Plan 5 Caribe? ¿Están los recursos, no están los recursos? ¿Qué va a pasar con eso?
La única solución para este problema es mejorar la infraestructura de Electricaribe. Y eso requiere unas inversiones bastante cuantiosas. ¿De dónde sale la plata para esas inversiones? Esa es la gran discusión que se está dando en este momento. Lo que hemos tratado de hacer en la superintendencia es entender cuáles son las razones que invoca Electricaribe para no poner esa plata. La primera razón es la cultura del no pago, y ahí nosotros estamos ofreciendo una realidad un poco más matizada, un poco más granular y apoyada en datos, que lo que se ha venido diciendo generalmente, y es que los costeños nunca pagan sus facturas. El Plan 5 Caribe se ha venido ejecutando, los porcentajes de ejecución de las inversiones
muy bajos,
no son muy altos,
muy
exacto,
bajos.
Son bajitos. El programa de gestión de la superintendencia que se le impuso a la compañía hace algunos meses también ha venido ejecutándose con unos porcentajes bajos. Prontamente vamos a sacar unos estudios sobre cuánto se ha venido invirtiendo este año en la infraestructura de la compañía.
Bueno, si usted me permite, doctor José Miguel, en línea tengo a un asesor que tenemos aquí en Emisor Atlántico en temas eléctricos. Es un hombre que conoce mucho el tema eléctrico porque fue vicepresidente de Corelca durante muchos años. Es el doctor Carlos Diago. Don Carlos, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás?
Bueno, aquí está el superintendente. ¿Usted le quisiera formular algún interrogante después de estas cifras que realmente están diciendo cosas que antes no habíamos escuchado?
Sí, ciertamente. Eso lo sabíamos mayormente por cuanto el grueso de la venta es el sector industrial, los comerciales, los estratos altos, donde el porcentaje de pago es el 100%. Entonces, apoyar, digamos, una ineficiente gestión de mantenimiento sobre la base de que hay unos sectores localizados donde el recaudo es bajo, realmente no corresponde con la realidad. Cuando tú totalizas e integras, te encuentras que no es más del 3% lo que ellos están dejando de recaudar. Eso no justifica el abandono en que han tenido toda la red todos estos años.
Ahora, se ha especulado mucho, doctor Diago, y usted lo dijo en su momento, de la forma como Electricaribe ha cambiado las redes eléctricas en la región Caribe. Estábamos hablando de que tenemos ahora un material distinto al cobre y que el cobre se lo terminaron llevando. ¿La superintendencia tiene alguna investigación sobre el particular, doctor José Miguel?
No, aún no. Estamos revisando en este momento los indicadores principales de la compañía, pero no hemos llegado aún al grado de detalle para saber si se está reemplazando el cobre en la infraestructura de la compañía. Si eso es un problema, pues eventualmente llegaremos a identificarlo.
Bueno, usted dice que hay unos porcentajes muy altos de recaudo. ¿Usted tendría datos, si es posible, por departamentos? Porque es bien interesante eso. Hay departamentos que son más pobres que otros y de pronto podrían tener una menor capacidad de pago. ¿Cómo estamos departamento por departamento?
Tenemos un ranking, efectivamente, del mercado regulado.
Okay.
Es decir, aquí se incluyen barrios residenciales, se incluyen comerciales, se incluyen algunos industriales, y Atlántico está en el tercer lugar, con el 95.62% de recaudo.
Imagínese usted.
El primer lugar se lo lleva Bolívar, que no está muy arriba, con el 96.04.
Pegadito.
Todos están ahí. El que menos paga, según nuestros rankings, es Magdalena, con el 91.77. Pero todos están. Mire, Córdoba, 95.82. Sucre, 95.49. Es decir, hay unos porcentajes significativos de recaudo en la compañía. Insisto, sí hay unos problemas en algunas zonas especiales, pero le corresponde a Electricaribe mejorar el recaudo de cartera en esas zonas. El Estado ya pone de su parte. El 70%, hasta el 70% de las facturas en esas zonas especiales las subsidia el gobierno.
Sí.
Entre el 2015 y 2016 el gobierno le entregó a Electricaribe casi 1.8 billones de pesos.
Imagínese. Oiga, doctor José Miguel, ¿ustedes se han reunido con los directivos de Electricaribe después de conocido este informe?
Yo personalmente no me he reunido con los directivos de Electricaribe. En realidad, en mi labor de supervisor, en este momento no ha sido prudente sentarme con ellos. Pero estamos en permanente contacto.
Ya. ¿Y usted qué sabe de la demanda? Que unos dicen que ya la pusieron, otros dicen que todavía no, que ellos quieren sentarse a negociar. ¿Usted qué maneja sobre eso?
Eso en realidad no es de competencia de la superintendencia. Nosotros tenemos cientos de demandas en contra de la entidad. Cada vez que se firma un acto administrativo hay una demanda aquí local ante lo contencioso administrativo. El hecho de que esta demanda sea internacional o esa amenaza de demanda sea internacional, yo no creo que cambie las cosas para la superintendencia. Nosotros tenemos una misión constitucional que vamos a cumplir con apego estricto a las leyes.
Óigame, doctor José Miguel, con todo el respeto para sus antecesores, ¿qué fue lo que pasó ahí en la superintendencia? No verificaban, no revisaban. Aquí andaba una señora, vino varias veces aquí a la emisora, pero nunca dio una cifra como esta que cuenta realmente lo que está pasando en la empresa de servicios.
Sí, en el pasado se intentaron varias soluciones, el Plan 5 Caribe, la superintendencia tuvo una participación más o menos activa en eso. Lo que hemos tratado de hacer nosotros es un análisis empírico, un análisis objetivo sobre qué está pasando con la compañía. Estamos mirando las cifras con ojos frescos e independientes. En el pasado se intentó hacer alguna cosa similar. Los resultados se plasmaron por allá en unos informes que salieron el año pasado, pero nosotros hemos querido cambiar un poco esa orientación y darle un aire fresco a esto para entender realmente el problema. Yo creo, Jorge, que la única manera de resolver un problema de esta magnitud es entenderlo bien.
Bueno, ahora, un punto bien importante y de lo que la superintendencia tampoco ha sido muy efectiva, al menos hasta que usted llegara. La gente reclama y no tiene ningún apoyo, no tiene ningún respaldo. La gente, Electricaribe le dice, usted tiene que pagar esto y la gente tiene que pagar eso. La gente no tiene un defensor, que en este caso sería la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Eso va a cambiar? ¿Está cambiando?
Sí, ya tenemos un plan de choque precisamente para atender estas quejas. Como han ido aumentando el número de quejas que se presentan contra Electricaribe por toda clase de razones, pues la superintendencia tiene que acomodarse a eso y responderle a los usuarios. Tenemos ya un plan de choque liderado desde la superintendencia para resolver el 100% de las quejas presentadas de aquí a final del año. Es decir, estamos hablando que en lo que nos queda, el 13 de octubre al 31 de diciembre, vamos a resolver todas las quejas que están pendientes.
Bueno, doctor José Miguel, muchas gracias por venir. Le deseo mucho éxito y creo que estas noticias le dan una especie de respiro a la gente de la costa en virtud de que nos habían maltratado demasiado, porque recuerda incluso que había hasta una campaña publicitaria en el sentido de que decían que la gente de la costa no pagaba y esto voltea la arepa, como decimos aquí en la región Caribe, de una manera sustancial. Muchas gracias y siga trabajando. Yo
les quiero decir a los usuarios de Electricaribe que sigan pagando. Esto se lo vamos a resolver y sigan como lo han venido haciendo, pagando sus facturas, que rápidamente tendremos soluciones para mejorar la calidad del servicio. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, señor. José Miguel Mendoza, el superintendente de servicios públicos. Y grábense estas cifras que están dando aquí. Electricaribe sí recauda, la gente sí le paga. Estamos hablando del 95% y 94% de recaudo que tiene la empresa en la región Caribe.